música en vivo y muchas actividades campesinas durante todo el día.
Y en la noche, el gran show, Negaritmo, Flor de Rap y mucho más.
Transmisión en directo desde el Parque Anique de Cañete a partir de las 21 horas.
Vive este verano con la ruta de los festivales de Tío Bío, la radio. Cobertura total.
Invita Municipalidad de Cañete y Radio Bío Bío. Bío Bío Valdivia tiene número único.
Red fija 632-283380. Celular más 56-632-283380. Sin intercalar un 9.
Número único para línea fija y celulares. Bío Bío Valdivia. La radio te escucha. La radio responde.
Estamos en Los Lagos, Punaco, Folilco, Antilbo, Mulpún, Codico y muchas otras localidades que nos escuchan en el 91.5 FM, nuestra estación de Los Lagos.
Porque todo Chile nos importa, estamos en todas partes. Bío Bío, cobertura total. ...24 horas del día, desde cualquier punto del país.
Bío Bío, de verdad, en todo Chile.
En Bío Bío, somos independientes. Independientes de verdad.
La PDI indaga el hallazgo de un cadáver al interior de una maleta a un costado de la caletera de la ruta 78 en la comuna de Talagante. A balazos, dos funcionarios de la PDI repelieron un asalto en su contra durante esta madrugada en la comuna de Puente Alto. Un antisocial falleció y otro herido se encuentra internado en un centro asistencial. Preocupación en la región del Biobío por nuevo sistema frontal que podría afectar a damnificados por los incendios forestales. Alcaldes pidieron rapidez en levantar viviendas de emergencia y denunciaron que algunas fueron mal instaladas. El máximo tribunal resolvió que Alberto Larraín quede en detención en tránsito en el anexo Capitán Llaver en el marco del caso Procultura. En tanto, Gabriel Prado deberá cumplir arresto domiciliario total. La audiencia continuará mañana a las 11 horas, instancia en la que se espera la entrega de nuevos antecedentes. El abogado imputado en la trama bielorrusa, Eduardo Lagos, lanzó duras críticas contra el Ministerio Público y el fiscal Marcos Muñoz Becker, acusando una supuesta obsesión por obtener una condena en contra de la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco. El futuro ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, convocó a un comité político de emergencia tras conocerse el cierre presupuestario 2025, instancia en la que advirtió un escenario de emergencia económica. La oposición valoró la reunión de José Antonio Kast con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, y desdramatizó que la moneda chica haya reprogramado la nominación de los delegados presidenciales. El futuro ministro de las Culturas, Francisco Undurraga, anunció la suspensión del pase cultural tras detectarse irregularidades en su uso. En respuesta, el presidente Gabriel Boric advirtió que la medida perjudica a quienes acceden a la cultura a través de este beneficio. Pese a las tensiones internas, desde el oficialismo descartaron fracturas políticas. Si bien reconocieron diferencias al interior del bloque, insistieron en que el diálogo será clave para mantener la unidad en el nuevo escenario político. En materia internacional, la nueva encargada de negocios de Estados Unidos para Venezuela llegó al país para avanzar en la reapertura de la misión diplomática luego del anuncio del proyecto de amnistía. Y se registran hasta el momento 32 personas fallecidas, entre ellas 7 niños, tras bombardeos israelíes en Gaza que afectaron edificios y campamentos de desplazados.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
Claro, 2 años consecutivos número 1 en portabilidad. Colmena está contigo. Juntos cuidamos tu salud. Book crea un lugar de trabajo más feliz.
Es tiempo de escuchar. Es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, radiograma.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, un gusto saludarles, comenzando la revisión de informaciones, 19 horas y 5 minutos de este día sábado 31 de enero. Comenzamos una nueva edición de Radiograma Vespertino. Bien, comenzamos con lo siguiente. Un nuevo sistema frontal ingresará a la región del Biobío este lunes, mientras los damnificados por los incendios forestales se apuran en construir sus propias viviendas de emergencia. En Tomé, en tanto, el alcalde criticó la poca rapidez en el levantamiento de viviendas que, en algunos casos, se han debido reconstruir por estar mal instaladas. Nos cuenta de esto Verónica Valenzuela, desde Radio Biobío en Concepción.
2 semanas se cumplieron desde el inicio del incendio que en un par de horas se propagó y destruyó cientos de viviendas en distintas comunas del Gran Concepción. La reconstrucción es el foco de las familias damnificadas. En Punta de Parra, en Tomé, son solo 8 las viviendas de emergencia entregadas por el SENAPRED que han sido instaladas, una situación que preocupa a los vecinos del sector.
En este sitio nosotros somos los dueños, mi señora y yo, y a la hija como hija le dimos para que hiciera una casita y viviera ahí. Ahora todo eso se fue abajo junto con la mía y estamos parándolo de a poco.
Todavía no tenemos ninguna respuesta de nada. No sabemos si es que la van a dar, cuándo la van a dar. Entonces igual estamos complicados porque un pozo se tiene que operar, que tuvo un accidente producto del incendio. Tampoco podemos avanzar en reconstrucción por el tema de que él está así. Entonces, más complicado. Estamos más como de brazos cruzados.
La lentitud fue criticada por el alcalde de Tomé, Ítalo Cáceres, quien aseguró que el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres comprometió la construcción de 20 viviendas de emergencia diarias en el sector, algo que claramente no se ha cumplido. Además, tanto los vecinos como el jefe comunal denunciaron que existen viviendas de emergencia que tuvieron que ser reconstruidas tras ser instaladas de una forma incorrecta.
Nuestra preocupación es que hoy día vemos que la poca celeridad en la instalación de las casas de emergencia. Tenemos alrededor de 8 casas de emergencia, el SENAPRED se había comprometido de instalar 20 diarias, eso no se está cumpliendo.
Hay algunas de las primeras casas que se instalaron, no quedaron bien instaladas, de hecho hay que levantarlas nuevamente y volver a instalarlas. Le hemos hecho manifestaciones de esto a SENAPRED. Ahora se va a corregir esto con una cuadrilla ya más especializada para poder efectivamente instalar la casa de emergencia como corresponde.
Lo anterior, según los residentes, se retrasaría el proceso de reconstrucción, potenciando aún más la incertidumbre que existe por construir sus hogares antes que comiencen las lluvias. En ese sentido, el SENAPRED en el Biobío actualizó la alerta temprana preventiva por evento meteorológico a raíz de un sistema frontal que afectará a la región desde el lunes, según lo señalado por el director Alejandro Sandoval.
Para este día lunes está ingresando un sistema frontal a la región del Biobío, lo cual al momento tenemos información de que el día lunes se esperan precipitaciones de hasta 10 milímetros en algunos sectores y hasta 15 milímetros en el sector precordillerano.
La lluvia vendrá acompañada de fuertes rachas de viento que en algunos sectores llegarán incluso a los 70 kilómetros por hora y que podría provocar derrumbes en sectores afectados por los incendios forestales, de acuerdo al informe de Cernagiomín. Es por eso que las autoridades hicieron un llamado al uso de los albergues habilitados en distintos sectores para evitar posibles accidentes.
Bueno, ICONAF confirmó que el incendio que afectó a un sector rural de la comuna de Santa Bárbara ya está controlado. Nos cuenta de esto Tomás Fuentes desde Radio Biobío Los Ángeles.
Específicamente en el sector de Quillayleo, un lugar rural de Santa Bárbara en dirección a la cordillera, después de que pasara la tormenta eléctrica por la región, un incendio se provocó por la caída de un rayo, que aún con la lluvia terminó generando este siniestro en la comuna. Los equipos de emergencia locales abordaron esta situación rápidamente, pero solo lograron contenerlo, más no controlarlo. Es por esto que el alcalde de Santa Bárbara, Cristian Oces, quien estaba en el lugar, pidió apoyo aéreo a CONAF para detener este incendio y que no tuviera posibilidad de escapar del sector.
Que las brigadas tampoco pueden trabajar hasta tarde, o sea, esto puede ser un riesgo mayor después. Hoy día tenemos solo 1 hectárea y no queremos que nos pase lo que nos sucedió con el cordón Ticauco, que después de tener tan poco llegamos a casi 700 hectáreas que se nos quemaron el año pasado.
Luego de que CONAF escuchara el llamado y enviara una unidad helitransportada, se logró combatir de mejor manera el siniestro y el día de hoy, Juan Carlos Bascur, jefe provincial de CONAF, confirmó que el incendio estaría controlado y continúa siendo combatido para prontamente extinguirlo.
Quedó en estado de controlado, se mantiene controlado un incendio en el sector de Quilla y Leo, en la comuna de Santa Bárbara. Hoy en día ese incendio está siendo abordado por una unidad terrestre de la Corporación Nacional Forestal CONAF para trabajar en ensanche de línea y dejar ese incendio lo más extinguido posible.
Finalmente, el rápido actuar de los equipos y la coordinación de las autoridades permitieron controlar esta situación antes de que pudiera propagarse a más hectáreas o viviendas cercanas. En Los Ángeles, BioBio, la radio.
Los brigadistas forestales mexicanos permanecerán desplegados en la Araucanía hasta el 11 de febrero. En la región los incendios están controlados, pero el fuego ha quemado más de 8.000 hectáreas de bosque. Nos informa de Radio Bio Bio en Temuco, Rodrigo Aguilera.
El único foco activo fue provocado por la caída de un rayo en la Reserva Nacional Malleco, siniestro que se encuentra en proceso de extinción total. La CONAF regional precisó que durante esta temporada hay más incendios y superficie quemada que el año pasado. Mientras se combaten los incendios forestales, también se destacó y reconoció el trabajo y el despliegue en terreno de 60 brigadistas forestales y dos técnicos en combate de incendios de México, quienes mantienen su base de operaciones en la comuna de Victoria. Estos brigadistas internacionales, señaló la directora de CONAF en la Araucanía, María Teresa Huentequeo, han trabajado en los incendios que se han registrado en las provincias de Malleco y Cautín.
Que han venido a apoyarnos acá en la región en los distintos incendios forestales que han ocurrido esta última semana. Estamos muy agradecidos de la solidaridad de nuestro país hermano de México con el trabajo, ¿cierto?, de estas brigadas. Asimismo, estamos compartiendo experiencia entre ambos países, donde ellos están conociendo también nuestra central de operaciones, donde estamos intercambiando distintos aprendizajes y distintas experiencias en el combate.
El oficial de enlace mexicano, Luis Narváez, indicó que varios de los brigadistas forestales han estado en otras oportunidades en misiones de apoyo a Chile.
Muchos de los compañeros de la delegación mexicana han venido en otras ocasiones, entonces no es la primera vez de todos, entonces siempre que se pide el apoyo por parte de Chile, nosotros estamos comprometidos a brindar el servicio acá.
En la región de la Araucanía, en esta temporada, se han registrado 605 incendios forestales y se han quemado 8.662 hectáreas de bosque. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
Hola, soy Lucas Nervi, campeón panamericano en lanzamiento de disco y afiliado a ISAPRE Colmena. Cuidar mi tiempo es clave. Por eso elegí Colmena, que cuenta con reembolsos rápidos, fáciles y online. Colmena está contigo. Juntos cuidamos tu salud.
¡No esperes más! ¡Ya llegaron los Red Days de Claro! El smartphone que buscas puede estar en tus manos, todos a un increíble precio. Aprovecha hasta 60% de descuento en equipos y accesorios, solo por pocos días. Claro, por ti cada día mejor.
Oferta válida entre el 28 de enero y 3 de febrero de 2026.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Bio Bio, Radiograma.
Bien, estamos de regreso y le contamos ahora que la crecida y el desborde del cauce del río Queuco en Alto Biobío cortó la ruta y mantiene aisladas a unas 200 familias de comunidades de esta zona cordillerana de la provincia de Biobío en la región del Biobío. Los trabajos de reposición efectuados por maquinaria pesada van a seguir por todo el fin de semana y durante la próxima semana, dependiendo de las condiciones climáticas, el tránsito quedaría expedito. Nos cuenta Mario Tapia desde Radio Biobío Los Ángeles.
La crecida del río Queuco arrastró material de piedras, lodo y agua, cortando la ruta Q699 en varios sectores entre kilómetro 48 al 58, según informó Carabineros. Sectores como Nitrao, Trapatrapa, Butarelbún están afectados por esta situación, según manifestó la radio Julio Manquepi, habitante del sector.
Pero de ahí para arriba, de ahí para acá, entonces ya no, yo creo que mañana, de lunes hasta yo creo que una semana completa van a tener, porque igual es harto. pero son puros barros, sí, pues eso es lo otro también, pues no son todo piedra, pero hay parte que es bajo piedra, pero no es, yo creo que igual van a demorar unos 4 días, yo creo, para arreglar todo eso, porque hay que limpiar la alcantarilla, todo eso.
Desde la delegación presidencial provincial de Biobío, el delegado Javier Schlosser sostuvo que la maquinaria de vialidad está trabajando en el lugar para restablecer el tránsito lo antes posible. Lo anterior ha sido complicado porque la zona pre y cordillerana de la provincia de Biobío seguirá con tiempo inestable, esto es, viento moderado y tormentas eléctricas. En Los Ángeles, Biobío, la radio.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones en Biobío, Radiograma.
En materia policial, un cadáver fue encontrado a un costado de la ruta 78, esto es la comuna de Talagante. La Brigada de Homicidios Metropolitana de la PDI indaga este caso, mientras que en Estación Central, delincuentes balearon a una camioneta de seguridad municipal de la comuna, esto mientras vestían con placas similares a las de la PDI. En Puente Alto, en tanto, un delincuente fue abatido por efectivos de la PDI y otro resultó herido tras intentar asaltar a los funcionarios. Nos cuenta más detalles Jorge Villegas. Jorge, buenas tardes.
Muy buenas tardes, claro, vamos a conversar con lo primero que tú mencionabas, este procedimiento que se encuentra a esta hora aquí en la comuna de Talagante, porque hace algunos escasos minutos llegó el servicio médico legal para levantar el cuerpo de esta persona que, como informamos oportunamente, fue encontrado a un costado de la caletera de la ruta 78, aproximadamente en el kilómetro 41, justamente en un canal de regadío. Lo más impactante de este caso es que esta persona fue encontrada al interior de una maleta. De acuerdo a lo que hemos podido recabar aquí en este sector, habría sido entonces es una persona que se encontraba justamente buscando, digamos, objetos de valor aquí en el costado del canal de regadío que se encuentra justamente aquí en la caletera, momento en el cual divisa una maleta en este lugar, momento en el cual entonces procede a abrir la maleta por temas de curiosidad, dándose cuenta entonces con esta macabra escena, una persona de sexo masculino completamente ya con un estado de descomposición bastante avanzada, producto de la data de muerte, una data que, según nos informaron las policías acá en el lugar, aún no está siendo completamente esclarecida. Sin embargo, lo que se mencionó también aquí en el lugar es que el agua donde se encontraba esta maleta al interior justamente de un canal de regadío pudo haber afectado en el proceso de descomposición de esta persona. Eso es lo que se sabe hasta el momento. Sería entonces una persona de sexo masculino que se encontró al interior de una maleta con un avanzado estado de descomposición. Escuchemos las palabras que entregó la fiscal Bárbara Ramírez de la Fiscalía contra el Crimen Organizado y Homicidio respecto a este procedimiento que continúa hasta esta hora aquí en la comuna de Talagante. Escuchemos.
Mientras se encontraba por el sector, ha encontrado una persona que se encontraba adentro de una maleta, al parecer ya en un avanzado estado de putrefacción. Es así que comenzamos el procedimiento. El procedimiento se está llevando a cargo por parte de la Brigada de Homicidios en cooperación con el Laboratorio de Criminalística, la CRIM.
Claro, lo escuchábamos entonces en palabras de la fiscal Eco. Estas diligencias quedaron en manos y producto de la instrucción del Ministerio Público de la Brigada de Homicidios Metropolitana de la Policía de Investigaciones, quienes también se encuentran a esta hora aún realizando las últimas pericias aquí en el lugar antes de que el Servicio Médico Legal retire por completo el cadáver para realizar las pericias con mayor profundidad para esclarecer también la dinámica del caso, el por qué llegó esta persona acá hasta este sector ya fallecida al interior de la maleta. Fue una consulta que le hicimos de hecho también a la Policía de Investigaciones. ¿Cómo continúa esta pericia respecto a lo remoto del lugar? Cabe señalar que en esta caletera no existen cámaras de seguridad y una escasez de testigos. También la única persona que podría entregar mayores antecedentes respecto a este hallazgo es justamente la persona que encontró esta maleta mientras se encontraba realizando esta actividad a eso del mediodía. Esa información entonces es completo desarrollo aquí en la de Talagante. Vamos a cambiar de comuna y nos vamos a trasladar hasta la comuna de Puente Alto. Esto producto de un asalto que sufrieron dos efectivos de la Policía de Investigaciones de parte de dos sujetos quienes llegaron a bordo de una camioneta. Esto es la comuna de Puente Alto, en calle Juan de Dios Malebrán, con Los Castaños. Fue en ese lugar donde una camioneta llegó, como le mencionaba, descendieron desde ese móvil dos personas quienes intentaron aparentemente con objetos contundentes e incluso hicieron el amague de sacar una arma de fuego para intimidar a estos efectivos policiales, quienes una vez se identificaron como policías, sustrajeron su arma de servicio percutando distintos disparos en contra de estas personas. Uno de los delincuentes murió en el lugar mientras otro alcanzó a huir algunas cuadras hasta posteriormente desplomarse y siendo trasladado justamente por una ambulancia que coordinaron los efectivos policiales, siendo trasladado entonces hasta el hospital Sotero del Río. Vamos a escuchar mayores antecedentes respecto a este procedimiento en palabras del subprefecto Alejandro Armijo, el jefe de la Brigada Investigadora de Robos Occidente. Escuchemos.
En ese momento dos individuos descienden de este vehículo gris, los dos armados, vestidos de negro, con placas similares a la PDI, efectúan al menos 11 disparos en contra del personal municipal. Al momento no los mantenemos lesionados, solamente serían los impactos balísticos en el vehículo municipal.
Claro, y escuchábamos las palabras de Carabineros producto de otro acontecimiento que ocurrió de esta noche, que fue en la comuna de Estación Central, producto de eso de las 5:30 de la mañana, cuando funcionarios municipales llegaron hasta la calle Javiera Salas con Santa Sara, esto producto de una alerta vecinal de que algunos delincuentes estarían cometiendo ilícitos en dicho lugar a bordo de un vehículo. Es por eso entonces que estos efectivos de la municipalidad llegaron hasta este lugar a proceder a intentar realizar la fiscalización, momento en el cual estas personas portando entonces placas similares a las de la Policía de Investigaciones dispararon cerca de 11 balazos en contra de la camioneta municipal. Sin embargo, afortunadamente no hay que lamentar ningún fallecido ni herido producto de estos disparos. Es la sección de investigaciones policial, quiero decir, de Carabineros, quienes están a cargo de estas diligencias. Ahora sí los invito a escuchar las palabras del subprefecto Alejandro Armijo, jefe de la Brigada Investigadora Occidente, producto de este otro caso, ¿no? Esto que ocurrió en la comuna de Puente Alto, estos dos delincuentes baleados en contra producto del accionar de efectivo de la Policía de Investigaciones. Escuchemos.
Los colegas, al momento de ser intimidados, ¿cierto?, utilizan sus armas de fuego. Uno de los sujetos cae muerto en el lugar y el segundo sujeto huye herido, cayendo a una escuadra donde también es socorrido por los detectives. Así, los funcionarios, efectivamente, los dos efectuaron disparos.
Fue producto también de la instrucción del Ministerio Público y de la Fiscalía, el trabajo del Departamento S9 de Carabineros en conjunto con el Laboratorio de Criminalística, también de la misma institución, quienes van a trabajar para poder dilucidar entonces la dinámica exacta de este hecho y también el paradero del conductor de la camioneta, quien huyó en dirección desconocida producto de los disparos percutados por efectivos de la Policía de Investigaciones. Vamos a cerrar con una información en completo de desarrollo. Esto fue informado, quiero decir, por bomberos hace escasos minutos. Se trata de un derrumbe de tierra, esto en camino a Farellones, donde habían entonces aproximadamente 20 personas aisladas producto de este derrame. Van 6 compañías hasta el lugar para poder entonces rescatar a estas personas. También hay un corte en dicho tramo de la calle, esto producto de la dificultad, ¿no?, en el camino para poder subir hasta el lugar. Es una información en completo de desarrollo. Vamos a intentar tener mayores antecedentes de este hecho para poder ampliarla y tener mayores antecedentes de este caso. Bio Bio, la radio.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones en Bio Bio Radiograma.
Bueno, y dos personas desaparecidas en el río Bio Bio, pero en distintos sectores, son buscadas por organismos de emergencia en la provincia de Bio Bio, nos informa Mario Tapia.
Se informa que a esta hora en la provincia de Bio Bio hay dos personas que están siendo buscadas, desaparecidas en el río Bio Bio, pero en distintos lugares. Una de ellas, como informamos, está siendo rastreada en el lecho del río Bio Bio, a la altura de Munilque, esto es, en el límite de la comuna Negrete con Mulchen. Ahí hay bomberos rastreando y también lugareños este sector del lecho del río. También en San Rosendo, esto es, en otro sector y en otra comuna de la provincia del Bio Bio, también en el río Bio Bio, sector Balseadero, una persona cayó accidentalmente, al parecer, a las aguas del río y desapareció, y está siendo buscada por bomberos de rescate subacuático, también especializado GERSA, de la comuna de San Rosendo. También Carabineros confirmó estas ambas informaciones y están también en el lugar con personal especializado. Bio Bio, la radio.
Lo que está ocurriendo
está en Radiograma.
¡Al fin vacaciones! ¿Tu maleta está lista?
Todo listo. Traje de baño, ropa abrigada, las evaluaciones de desempeño, los pagos a proveedores. Ah, y las liquidaciones de sueldo, obvio.
¿Qué?
Que este verano tus pendientes no se vayan de vacaciones contigo. Automatiza tus tareas de recursos humanos y finanzas con Book y confía en que nuestra plataforma, impulsada con inteligencia artificial, será tu mejor aliada. Book, por un verano sin pendientes. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Una escucha activa en el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
La información está primero en Radiograma.
Bueno, y hace ya algunas horas finalizó la primera jornada de audiencia de los 5 nuevos detenidos en el marco de la causa Procultura, entre los que está el cofundador de esta ONG, Alberto Larraín. En la instancia, el juez Patricio Álvarez decidió suspender la audiencia hasta el día de mañana, incluyendo también algunas medidas especiales de cumplimiento para estos 5 detenidos. Nos entrega más detalles Benjamín Zamorano.
Así es, porque el día de hoy, en el séptimo juzgado de garantía de Santiago, se realizó la audiencia de formalización y control de detención de los 5 nuevos detenidos en el marco de la causa Procultura, entre los que estaría el psiquiatra Alberto Larraín, cofundador de la ONG, quien fue detenido el día de ayer en su domicilio en la comuna de Ñuñoa. Además de él, entre los detenidos estaría Constanza Gómez, representante legal de Procultura, María Teresa Abusleme, exdirectora de Estudios Procultura, Evelyn Magdaleno, ex jefa de División de Desarrollo Social y Humano del GORE Metropolitano, y Gabriel Prado, pareja de Abusleme y quien fue contratado por el GORE para relacionarse con Procultura. Durante la jornada de hoy, el juez Patricio Álvarez determinó que Alberto Larraín deberá cumplir al menos durante el desarrollo de la audiencia y como medida transitoria su arresto en el anexo penitenciario Capitán Llaver. Al respecto, el abogado defensor de Larraín, Cristian Arias, precisó que la audiencia en este momento está en pleno desarrollo.
La situación es que la audiencia, como expliqué, está en pleno desarrollo. Aún no se discute ninguna medida cautelar.
Mientras tanto, Gabriel Prado, también a determinación del juez y mientras dure la audiencia, deberá cumplir la medida cautelar de arresto domiciliario total y arraigo nacional, enfrentando el mismo delito que todos los imputados, es decir, fraude al fisco. Sin embargo, su pena menor responde a un grado de participación diferente al de los otros acusados. Sobre esto, el abogado defensor de Prado y hermano, Alfonso Prado, explicó que la formalización se da en el marco de hechos ocurridos en 2022, mientras su representado prestó servicios en 2023.
La formalización se estableció con hechos del año 2022 y en el caso de mi representado aparece con situaciones contratadas del año 2023. Entonces, incluso mi fiscal habla de remuneraciones. Entonces hay que ver cómo continúa la investigación del Ministerio Público.
Por último, se determinó que tanto Constanza Gómez, María Teresa Abusleme y Evelyn Magdaleno cumplan, mientras dura la audiencia, reclusión en el Centro Penitenciario Femenino de la comuna de San Miguel. Por ello, el abogado defensor de Abusleme, Mario Valenzuela, se refirió respecto a las expectativas de este proceso y de su clienta.
Yo creo que las cautelares se van a determinar el día lunes. Esperemos que nuestra clienta no quede en prisión preventiva.
Se espera que esta audiencia continúe mañana a las 11 de la mañana, con intervención tanto del Ministerio Público como de abogados defensores, quienes recibieron nuevos antecedentes durante la jornada de hoy, dados a conocer por Fiscalía.
Bueno, y el abogado imputado en la trama bielorrusa, Eduardo Lagos, lanzó duras críticas contra el Ministerio Público y el fiscal Marcos Muñoz Becker, acusando una supuesta obsesión por obtener una condena en contra de la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco. En esa línea, Lagos también calificó al exdiputado e imputado Gabriel Silver como un verdadero traidor, luego de que éste aportara testimonios a la Fiscalía. Detalles conocemos con Javier Pardo.
Una nueva crisis vive el Poder Judicial luego de que el séptimo juzgado de garantía de Santiago decretara prisión preventiva en contra de la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, imputada por los delitos de cohecho y lavado de activos en la denominada trama bielorrusa. Con esto, Ángela Vivanco se convirtió en la primera exintegrante del máximo tribunal en recibir la medida cautelar de prisión preventiva, la que actualmente cumple en el Centro Penitenciario Femenino de San Joaquín. Esta jornada, en entrevista con La Tercera, Eduardo Lagos, abogado del consorcio Velas Movitec, junto a Mario Vargas, ambos en prisión preventiva en el anexo Capitán Llaver, señaló que el fiscal Marcos Muñoz Becker habría desviado el foco de la investigación, asegurando que no se busca establecer la verdad, sino mantener tras las rejas a Ángela Vivanco. Además, se refirió al vínculo del exdiputado Gabriel Silver en la trama bielorrusa, quien integró el estudio jurídico que representó al consorcio Velas Movitec y que ha declarado en calidad de imputado, colaborando con la fiscalía. Debido a esto, Lagos lo calificó como un verdadero traidor. Ante este escenario, surge la incógnita respecto de por qué Gabriel Silver aún no ha sido formalizado por el Ministerio Público. El abogado penalista Ernesto Muñoz explicó que en base a las declaraciones que ha prestado el exdiputado, su eventual formalización podría seguir postergándose.
Es probable que no sea la primera declaración que preste, sino que eventualmente preste más declaraciones, que colabore incluso en términos de una cooperación eficaz para postergar eventualmente su formalización o, en caso que ésta se produzca, no se solicite en su contra la prisión preventiva.
Si bien todo permanece en materia de investigación, otra de las interrogantes que aún no ha podido despejar la fiscalía es cómo se explica que en el fallo judicial en contra de Codelco se hayan obtenido los votos de los 5 ministros de la Corte Suprema, considerando que el presunto pago de coimas habría beneficiado solo a Ángela Vivanco. Ante esto, el exfiscal Andrés Cruz abordó la gravedad y la eventual influencia de este hecho al interior del máximo tribunal.
La influencia existió, por lo tanto, el resultado de la misma podrá ser determinante para los efectos de la configuración del delito y obviamente también la determinación el día de mañana de la extensión del mal causado.
Este próximo 10 de febrero se llevará a cabo la revisión de las medidas cautelares del abogado Eduardo Lagos, instancia en la que solicitará dejar sin efecto la declaración que prestó el pasado 6 de enero, donde aseguró haber sido víctima de apremios ilegítimos, y buscará que esta sea excluida de la carpeta investigativa.
Bueno, y el uso del pase cultural quedó bajo la lupa luego de que un reportaje de T3 expusiera eventuales irregularidades en el sistema. Según se reveló, algunos usuarios habrían realizado compras de productos culturales para luego pedir la devolución inmediata del dinero, permitiendo que los fondos regresen a sus cuentas y puedan destinarse a otro tipo de gastos, donde, según comentarios en redes sociales, incluso podría utilizarse para la compra de alcohol o el ingreso a fiestas. Frente a esto, el futuro ministro de las Culturas, Francisco Undurraga, anunció esta mañana que a partir del 11 de marzo se suspenderá este beneficio, señalando además que ya solicitó a la Contraloría iniciar las auditorías que correspondan. En respuesta, el presidente Gabriel Boric señaló a través de su cuenta en X que los casos de mal uso del pase cultural deben ser investigados y que los recursos involucrados deben ser restituidos. En la misma línea, el mandatario cuestionó que se anuncie la eliminación del pase cultural a partir de un reportaje y sin mayores antecedentes, asegurando que esta decisión perjudica a quienes han accedido a la cultura gracias a esta política pública. La ministra de la cartera, Carolina Redondo, anunció que esta semana ofició al Consejo de Defensa del Estado para que evalúe eventuales acciones legales a partir de los casos difundidos en redes sociales.
Y por supuesto que cualquier mala utilización de un beneficio que se entrega con recursos públicos es algo que tiene que ser denunciado, y es lo que nosotros hicimos durante esta semana. En cuanto se conocieron los antecedentes, pusimos una denuncia en el Consejo de Defensa del Estado.
Ante el anuncio de Undurraga, el senador de la Democracia Cristiana, Iván Flores, enfatizó que resulta prácticamente inviable eliminar el pase cultural cuando asuma el gobierno de José Antonio Kast, debido a que el proyecto fue aprobado en la Ley de Presupuesto 2026.
Él, como actual legislador, sabe perfectamente que ningún ministro de Estado, del gobierno que sea, puede eliminar o suspender un programa creado por ley. Tampoco puede contradecir el destino legal del gasto que está por ley. Esto vulnera el principio de legalidad del gasto.
En contraste, el diputado de la UDI, Gustavo Benaventa, aseguró que el pase cultural debe eliminarse, argumentando que existirían numerosos casos en los que no se ha cumplido su uso adecuado.
Yo concuerdo plenamente con el nuevo ministro. Este pase cultural tiene que suspenderse sus beneficios y revisarse muy exhaustivamente, porque por lo menos nosotros conocimos varios casos de que el pase cultural no estaba siendo utilizado en lo que correspondía.
Desde el Ejecutivo explicaron que durante 2025 el pase cultural ha sido activado por cerca de 95.000 personas, lo que a juicio del Ministerio demuestra que se trata de una política pública efectiva para ampliar y democratizar el acceso a la cultura.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con Mundo y su fibra dedicada, capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
BTR lleva toda la entretención en su nueva fibra. Contrata el doble pack premium de BTR con internet fibra 600 más televisión con Disney Plus, HBO Max, Amazon Prime y otras 6 plataformas de streaming incluidas por solo 33.990 pesos al mes por 12 meses. Precio normal, 46.990 pesos. BTR. Oferta válida hasta el 18 de febrero de 2026. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en BTR.com.
Hola, soy Lucas Nervi, campeón panamericano en lanzamiento de disco y afiliado a ISAPRE Colmena. Cuidar mi tiempo es clave. Por eso elegí Colmena, que cuenta con reembolsos rápidos, fáciles y online. Colmena está contigo. Juntos cuidamos tu salud.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
Bien, tenemos información del momento junto a Sergio Oces de Radio Bio Bio en Concepción.
Hola, buenas tardes. A esta hora Bomberos concurre hasta la intersección de Lientur y Avenida Alonso de Rivera en la ciudad de Concepción por la colisión de vehículos. Son dos unidades de bomberos las que concurren hasta este lugar. Reiteramos, Alonso de Rivera y Lientur, colisión de vehículos. Atentos los conductores, particularmente quienes circulan por Alonso de Rivera en Concepción. Bio Bio, la radio.
La radio, alerta y oportuna.
Cerca de 3.000 personas se encuentran sin agua potable en la comuna de San Juan de la Costa por una falla eléctrica en el sistema de motobomba. Se trata de un sector altamente turístico con gran afluencia de público en la zona. Nos cuenta más detalles Priscila Rupayán de Radio Bio Bio en Osorno.
Tras variaciones de voltaje registradas el pasado jueves, la motobomba impulsora del suministro de agua del sector Vallamansa quedó dañada. Con ello, el estanque que contiene más de 100.000 litros de agua terminó por vaciarse este fin de semana. Son 500 arranques conectados a la red que abastece a unas 750 viviendas, a lo que se suma la población flotante que en esta temporada puede superar las 3.000 personas. Al respecto, el alcalde de San Juan de la Costa, José Luis Muñoz, señaló que se realizó un COGRIT para coordinar acciones con la Delegación Presidencial Provincial y proveer de agua mediante camiones aljibe desde Osorno.
Nosotros tenemos que inmediatamente activar coordinaciones tanto con la DOH, ellos ya emitieron su informe técnico de la cantidad de recursos hídricos, ¿cierto?, que se requieren para poder resolver esta problemática, y nosotros elaboramos el informe alfa, que es un poco este papeleo, ¿cierto?, administrativo que hay que hacer, pero sin perjuicio de aquello, nosotros hemos mantenido una coordinación permanente con el presidente de la PR.
Se proyecta que este domingo se complete el llenado del estanque y mantener de esta forma el suministro por medio de camiones hasta la llegada de una nueva motobomba durante la próxima semana. En Osorno, Bio Bio, la radio.
Bueno, y una fuerte crisis financiera provoca el cierre de la planta de lácteos Chilolac en Ancud y dejará más de 130 trabajadores sin empleo. Nos cuenta de esto Hans Barrows desde Radio Bio Bio en Chiloé.
Un duro golpe a la economía de Ancud significa el cierre de operaciones de Chilolac, la Sociedad Agrolácteos de Chiloé Sociedad Anónima, la planta de lácteos más grande del archipiélago, que dejará a 130 trabajadores sin empleo debido a una crisis financiera que la empresa arrastra desde el 2024. La situación afecta tanto a empleos directos como indirectos, impactando a una cadena productiva aún no dimensionada, que incluye a productores lecheros, transportes y servicios asociados. La empresa, con 56 años de trayectoria, elaboraba quesos, yogures, mantequillas, entre otros productos, por lo que su cierre representa un fuerte impacto para el sector agroalimentario local. El concejal de Ancud, Pablo Vargas, calificó la situación como un grave daño para la economía comunal, mientras que el caso, dijo, ya fue puesto en conocimiento del gobierno.
Finalmente, la decisión que se tomó por parte fue el cierre de operación. Esto le daría el cierre a una empresa que lleva 56 años en nuestra comuna, que es de tradición familiar y, por cierto, también rural, y que hoy día también deja a 130 trabajadoras y trabajadores en una incertidumbre acerca de su fuente laboral. Hoy día nuestra comuna presenta un estancamiento económico, lo cual implica que no es posible absorber en todos los casos estos 130 empleos, en el cortito caso de que no se pudieran rescatar algunas vacantes.
El término definitivo de las operaciones se concretará a partir del lunes 2 de febrero, mientras que desde el municipio se coordinarán acciones para entregar asesoría laboral, especialmente en el proceso de los finiquitos. En Chiloé, Bio Bio, la radio.
Y en agosto se espera que concluya el estudio de prefactibilidad del tren que conecte La Unión y Puerto Montt. Se plantea la opción de que el tren sea una alternativa para mejorar la conectividad de la provincia de Osorno y complementar la red de transporte existente. Detalles con Camila Báez de Radio Bio Bio, allí en Osorno.
En una reunión entre el Seremi, Pablo Yost y los consejeros regionales de Osorno, se acordó avanzar de manera responsable en la actualización del estudio de prefactibilidad del proyecto ferroviario Puerto Montt-La Unión. Entre los principales lineamientos acordados está la necesidad de que el estudio considere criterios técnicos sólidos y una visión de largo plazo que permita enfrentar la alta saturación del transporte de pasajeros y fortalecer la conectividad territorial. En ese contexto, se reafirmó la relevancia del retorno del tren como eje estructurante del desarrollo provincial. Así lo destacó el Seremi de Transportes.
Esperamos poder entregar evidentemente a la autoridad entrante la información que se tenga al momento, también plantear cuáles son las evaluaciones que ya hemos hecho de lo que se está haciendo concretamente entre Llanquihue y Puerto Montt y cómo ha sido evaluado por parte de los usuarios, entregar las fechas certeras y concretas, digamos, de cuándo debiera terminarse el estudio, que hasta la fecha, hasta el momento, es el 26 de agosto aproximadamente.
Asimismo, se estableció como prioritario incorporar la participación de la comunidad. Finalmente, se acordó que el estudio aborde de manera específica aspectos de seguridad vial, como identificación y diseño de pasos a nivel en zonas urbanas y rurales, y la definición de paraderos estratégicos, elementos con los que se busca garantizar una convivencia segura con el tránsito vehicular y mejorar de forma concreta la conectividad en las comunas de la provincia de Osorno. En Osorno, Bio Bio, la radio.
En el verano hay un ruido que no te deja dormir. No son los mosquitos, ni la fiesta del vecino. Es la lista mental. ¿Mandé el reporte? ¿Firmé los contratos? ¿Programé el pago? Los pendientes son el enemigo del descanso. Y en Book queremos ganarle. Si esta temporada vas a descansar, queremos que te desconectes de verdad. Y si vas a trabajar, sepas que con nosotros como aliado tecnológico puedes hacer check en tu lista de pendientes. Book, por un verano sin pendientes. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
En la Universidad Católica de Temuco entendemos la educación como un acto profundamente humano. Nuestra identidad cristiana nos inspira a promover el respeto, la justicia y la dignidad de todas las personas. Universidad Católica de Temuco, excelencia y compromiso público.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Bueno. Bueno, y el presidente electo José Antonio Kast cerró su gira por Centroamérica con un encuentro bilateral con el mandatario de El Salvador, Nayib Bukele. Desde Chile Vamos hicieron un balance positivo de esta gira. En paralelo, a pocos días del anuncio de quienes asumirán las delegaciones presidenciales y subsecretarías del próximo gobierno, en su equipo manifestaron que la próxima administración no será un gobierno de cuotas para los partidos. Nos cuenta de esto Arlette Fernández.
Con una ceremoniosa bienvenida, el mandatario de El Salvador, Nayib Bukele, recibió al presidente electo José Antonio Kast en el Palacio Presidencial de ese país. En el encuentro, marcado por elogios entre ambas autoridades, José Antonio Kast agradeció al presidente salvadoreño por sus políticas en seguridad, que denominó como un ejemplo para las naciones de la región.
Por lo tanto, le quiero agradecer una vez más, ser un faro de esperanza en temas de recuperar la seguridad, en temas de seguridad. Nuestra ministra tiene un tremendo desafío.
El hito puso fin a su gira por Centroamérica, que llevó al presidente electo a visitar países como República Dominicana, Panamá y El Salvador. Esta última visita era el encuentro que generaba mayor expectación dentro de la política nacional. Desde la UDI, el diputado Henry Leal afirmó que hacen un balance positivo de esta reunión con el mandatario salvadoreño, asegurando que estas instancias van en directo beneficio del desarrollo de medidas en el ámbito de seguridad y economía.
Que se relacione con los mandatarios, que saque las mejores experiencias para aplicarlas desde el 11 de marzo en Chile para recobrar la seguridad y el crecimiento económico.
En la misma línea, el diputado de Renovación Nacional, Hugo Rey, manifestó que valoran de forma positiva la realización de este encuentro en un contexto donde la seguridad es la principal preocupación del próximo gobierno.
Se da en un contexto donde la seguridad es la principal preocupación de los chilenos. Desde ese punto de vista, es legítimo y necesario que se conozcan experiencias internacionales que han tenido resultados frente al crimen organizado.
En tanto, debido a esta gira, el equipo del presidente electo anunció modificaciones en el anuncio de quienes asumirá las delegaciones presidenciales y las subsecretarías ministeriales. Originalmente, la presentación de los designados estaba fijada para este viernes. Sin embargo, retrasos en la gira de Kast obligaron a modificar la agenda. Los días previos al anuncio han estado marcados por las expectativas de los partidos del próximo oficialismo, quienes esperan mayor presencia de militantes en estos cargos. Sin embargo, el diputado republicano José Carlos Mesa aseguró que la próxima administración será un gobierno de emergencia y no de cuotas para partidos políticos.
Tenemos claro que este no va a ser un gobierno de cuotas para los partidos, que los partidos hemos tenido el espacio para proponer nombres para los distintos cargos que el presidente de la República debe proveer, pero asumimos y aceptamos que es el presidente de la República y su equipo más cercano quienes tomarán la decisión.
Respecto a esto, se espera que durante la próxima semana el equipo del presidente electo anuncie quienes se unirán al gobierno de José Antonio Kast, que asumirá este 11 de marzo.
La reunión entre la directiva del Partido Socialista y los líderes del Partido Comunista y del Frente Amplio reabrió un debate sobre la configuración de la futura oposición. Desde el propio bloque reconocieron que la unidad hacia adelante no está garantizada y que cualquier proyección común dependerá de las señales políticas que se den en los próximos meses. Nos cuenta de esto Maite Fuentes.
El futuro del oficialismo entró en una fase clave tras la reunión entre las directivas del Partido Socialista y los principales referentes del Partido Comunista y el Frente Amplio. El encuentro buscó ordenar la coordinación política del bloque de aquí al término del gobierno en un contexto marcado por tensiones internas, diferencias estratégicas y el debate abierto sobre cómo proyectar la alianza más allá del actual ciclo. Desde el PS, el senador José Miguel Insulza planteó que la cohesión del bloque no está garantizada por sí sola y que dependerá en gran medida de la disposición del presidente a escuchar y abrir espacios de diálogo. En esa línea, apuntó que la unidad no se impone, sino que se construye en función de señales políticas claras desde la moneda.
Yo creo que eso depende mucho de lo que haga el gobierno. Si el gobierno manifiesta una postura de apertura.
Una mirada similar expresó el diputado socialista Arturo Barrios, quien sostuvo que el oficialismo que viene debe asumir un rol activo y responsable, colaborando con el Ejecutivo, pero también marcando alertas cuando se detecten decisiones que puedan significar retrocesos en materias clave. La idea, según dijo, es actuar con lealtad, pero sin renunciar a una postura crítica cuando corresponda.
¿Cómo vaya a hacer la oposición? Yo creo que debe ser, bajo mi punto de vista, una oposición constructiva, que esté muy alerta y que sea implacable cuando quieran retroceder. El futuro gobierno en ámbitos de derechos.
Desde el Partido Comunista, la diputada Nathalie Castillo bajó el tono a las versiones de quiebre y recalcó que hoy conviven distintas dinámicas de trabajo al interior del bloque, pero sin que eso implique una fractura. Según explicó, las diferencias forman parte de un espacio político amplio donde existen matices, pero no bandos enfrentados.
Estamos articulándonos, hay diversas dinámicas de trabajo, pero el punto central es que no existe una división de fuerzas.
Por ahora, las colectividades acordaron seguir sosteniendo reuniones de coordinación durante las próximas semanas en un intento por ordenar posiciones y enfrentar con mayor cohesión la recta final del mandato, mientras el debate sobre el rumbo del bloque más allá de este gobierno permanece en suspenso.
Bien, vamos a hablar ahora de un accidente que ocurrió hace pocos instantes. Esto en la comuna de Concepción, en la región del Biobío. Se trata de una colisión múltiple. Esto ocurrió en Avenida Los Carrera entre Avenida Arturo Prat y Serrano, en dirección hacia la rotonda Paicaví, viniendo desde el puente Yacolén. Son 5 los vehículos involucrados. De las 3 pistas en Avenida Los Carrera, la pista izquierda está siendo obstaculizada por estos 5 vehículos involucrados en esta colisión múltiple, repetimos, en calle Los Carrera, entre Prat y Serrano.
Lo que está ocurriendo
está en Radiograma.
Y desde el Minbu ratificaron que a prácticamente 2 años del mega incendio que afectó al Gran Valparaíso, el ministro de Vivienda, Carlos Montes, se reunirá con el futuro titular de la cartera, Iván Poduje. Nos cuenta más detalles Nicolás Donoso, de Radio Bio Bio en Valparaíso.
A puertas de que se cumplan 2 años del mega incendio que afectó al Gran Valparaíso y, como va siendo la tónica en cuanto a las reuniones bilaterales entre ministros entrantes y salientes, desde el Ministerio de Vivienda y Urbanismo confirmaron la cita entre el actual ministro Carlos Montes y su sucesor Iván Poduje, dando cuenta de que existe un trabajo trazado, planes maestros y de generación que trasciende los años. La Seremi Minbu Belén Paredes ratificó la reunión entre el ministro entrante y saliente, destacando que la instancia se dará cuenta de los avances del proceso de reconstrucción. Paredes añadió que con ello se busca el traspaso de información con todos los alcances y particularidades.
Lo que más nos han pedido las comunidades es que exista una continuidad de este proceso. Y nuestro ministro es quien hará este traspaso, porque es lo que corresponde de ministro a ministro, de toda la información de la reconstrucción, de todos los alcances, de todos los pormenores, de todos los análisis que se han hecho, de cómo se llegaron a tomar las decisiones que se tomaron y el camino que se ha generado. Pero queremos ser muy enfáticos. Nosotros enfrentamos esta tragedia a mitad de un gobierno.
En otra lista, luego de que se diera a conocer que el gobierno ha ejecutado únicamente un 4% del fondo de emergencia transitorio para financiar el proceso de reconstrucción, y pese a que el gobierno va de salida, parte de la oposición ha reactivado la opción de una posible acusación constitucional contra el ministro Montes. Así lo manifestó el diputado Udi Otuititeao, quien remarcó que presentará ante la Contraloría General de la República los antecedentes oficiales de la Dirección de Presupuestos por la mínima ejecución.
Los datos de DIPRES evidencian que esto no es un tema político. Una eventual acusación constitucional contra el ministro Carlos Montes se sustenta en hechos objetivos, cifras oficiales y datos verificables a 2 años de lo ocurrido. Cifras que dan cuenta de una inacción prolongada y de la incapacidad del Ministerio para traducir recursos disponibles en soluciones habitacionales concretas.
Al respecto, la directora regional del Serviu, Nerina Paz, destacó el trabajo territorial que se ha robustecido en los últimos meses y pormenorizó que como Ministerio tienen un porcentaje del fondo, pero que el gasto inicial es bajo. Añadió que el fondo tiene 2 ítems, lo habitacional y lo urbano, con programas de pavimentación, vialidad y equipamiento de espacios públicos. Cabe destacar que los ministros salientes, como será el caso de Montes, pueden enfrentar un libelo hasta 3 meses después de dejar el cargo, por lo que al asumir la nueva administración, la acción no es descabellada. En la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Y el balance fiscal 2025 presentado por el gobierno encendió las alarmas en la administración entrante de José Antonio Kast, donde el futuro ministro de Hacienda, Jorge Quiroso, convocó a un comité político de emergencia por la cifra de 2,8% del déficit, que tildó de alarmante. Detalles nos cuenta Paula Gómez.
Tras darse a conocer el cierre del presupuesto de 2025 que entregó el ministro de Hacienda Nicolás Grau junto a la Dirección de Presupuestos, el futuro jefe de la cartera Jorge Quirós citó a un comité de emergencia en la oficina del presidente electo. Allí el ministro entrante abordó la situación económica que deberá enfrentar la administración de José Antonio Kast a partir del 11 de marzo. La cifra del balance fiscal dejó ver un déficit del 2,8% del PIB que no se ajustó al 2% que se había previsto en el último informe de finanzas públicas y que acompañó a la presentación del presupuesto para este año. Asimismo, la deuda pública cerró en un 41,7%. Tras la reunión en la denominada moneda chica, Quirós aseguró que el país atraviesa una emergencia económica.
Es preocupante porque viene a confirmar una cruda realidad, que estamos en una emergencia económica y que lo que está ocurriendo no es normal.
El futuro líder de Hacienda reconoció que debe existir una mayor solvencia fiscal para atender los beneficios sociales durante el próximo periodo presidencial, donde el objetivo estará en aumentar la eficiencia en el gasto público, terminando con programas que calificó de ineficientes hace mucho tiempo. Recordemos que un punto central en la campaña de Kast fue la propuesta de reducir el gasto público en cerca de 6.000 millones de dólares. Quirós aseguró que la disciplina fiscal estará enfocada en detener el despilfarro. Tras estas declaraciones, las reacciones fueron inmediatas en la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja. El diputado comunista y presidente del comité, Boris Barrera, emplazó a Jorge Quirós alineándose con lo comunicado por el gobierno, donde se explicó que el déficit se debió a la caída en los ingresos durante el último tramo del año.
Esto dice de que el futuro ministro de Hacienda está completamente equivocado al decir de que hay despilfarro, porque, como decía, esa diferencia no tiene que ver con aumento del gasto fiscal, sino que tiene que ver con la disminución en los ingresos.
Por otro lado, el diputado republicano Agustín Romero argumentó a favor del recorte del gasto público debido a una amplia desviación de los ingresos.
Y hoy día, cuando tú tienes una desviación de ingresos de esta magnitud, lo que empieza a ocurrir es que hay que financiarla con gasto, y el gasto se financia con deuda. Cuando nosotros hablamos de un recorte de 6.000 millones de dólares, no era algo improvisado.
Con todo, la fuerte caída que mostró la recaudación de impuestos obligó al gobierno a proponer un recorte preventivo del gasto público de 800 millones de dólares, lo que incluye decretos que podrían tramitarse en febrero antes del inicio del nuevo ciclo político.
La información está primero en Radiograma.
¡Al fin vacaciones! ¿Tu maleta está lista?
Todo listo. Traje de baño, ropa abrigada, las evaluaciones de desempeño, los pagos a proveedores. Ah, y las liquidaciones de sueldo, obvio.
¿Qué?
Que este verano tus pendientes no se vayan de vacaciones contigo. Automatiza tus tareas de recursos humanos y finanzas con Book y confía en que nuestra plataforma, impulsada con inteligencia artificial, será tu mejor aliada. Book, por un verano sin pendientes. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Hola, soy Lucas Nervi, campeón panamericano en lanzamiento de disco y afiliado a ISAPRE Colmena. Cuidar mi tiempo es clave. Por eso elegí Colmena, que cuenta con reembolsos rápidos, fáciles y online. Colmena está contigo. Juntos cuidamos tu salud.
¡No esperes más! ¡Ya llegaron los 3 Days de Claro! El smartphone que buscas puede estar en tus manos, todos a un increíble precio. Aprovecha hasta 60% de descuento en equipos y accesorios, solo por pocos días. Claro, por ti cada día mejor.
Oferta válida entre el 28 de enero y 3 de febrero de 2026.
Noticias del Mundo en Radiograma.
Revisamos informaciones internacionales y a raíz de la violación del acuerdo de alto al fuego ocurrida el viernes, cuando 8 integrantes de grupos armados fueron detectados saliendo de una infraestructura subterránea en el este de Rafah, las Fuerzas de Defensa de Israel y la Agencia de Seguridad de Israel realizaron ataques contra comandantes y miembros de las organizaciones de Hamas y la Yihad Islámica en la Franja de Gaza. Hasta el momento, los ataques ejecutados por el IEDF y la ISA han alcanzado a 4 comandantes y a 4 integrantes de ambas organizaciones en distintos puntos de la Franja de Gaza, en respuesta a los movimientos identificados tras la ruptura del cese de hostilidades. Estados Unidos entró este sábado en su segundo cierre parcial de agencias federales bajo el gobierno de Donald Trump, aunque se espera que el parón presupuestario sea resuelto a principios de la próxima semana, cuando se reúna la Cámara de Representantes para la votación final después de un acuerdo con la Casa Blanca. El lunes, la Cámara recibirá el proyecto de financiación de varias agencias, que incluye mantener la financiación actual sin cambios durante 2 semanas del Departamento de Seguridad Nacional, luego de que afrontara enmiendas en el Senado tras las disputas surgidas por el operativo de esa agencia en Minneapolis, donde han muerto 2 residentes baleados por agentes de inmigración y que han motivado masivas protestas. La embajadora Laura Dogu llegó este sábado a Caracas para reabrir la misión diplomática de Estados Unidos en Venezuela, cerrada desde hace 7 años tras la ruptura de relaciones diplomáticas entre ambos países. La embajada de Estados Unidos en Venezuela compartió a través de su cuenta en X 2 fotografías de Dogu bajando del avión en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, que sirve a la capital venezolana.
Donde tú estás, Bío Bío está.
Bien, volvemos con temas nacionales. Madre e hijo fallecieron hace instantes ahogados en una piscina de una vivienda en la localidad de Quebrada de Agua. Esto es la comuna de San Clemente. Equipos de emergencia trabajan en este lugar. Nos cuenta más detalles Miguel García.
Efectivamente, esta tragedia familiar se ha registrado hace pocos minutos acá, al interior de una residencia particular ubicada en la ruta K579, que corresponde a la comuna de San Clemente, camino a Quebrada del Agua, altura kilómetro 2, donde se ha confirmado hace pocos minutos el fallecimiento de una madre y su hijo, que fallecen ahogados, encontrados ahogados al interior de una piscina. La alerta la entregaron en forma inmediata testigos a personal de Carabineros San Clemente, quienes se constituyeron en este lugar, como estaba viendo las imágenes, personal del SAMU, quienes constataron la muerte de ambas personas. Esto es para entregar un punto de referencia camino a la explanada Pehuenche hacia el norte, que corresponde a la comuna de San Clemente. Esto está al interior de un domicilio particular. Ya el fiscal de flagrancia de Talca ha instruido la concurrencia de los efectivos de la brigada.